Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas.
Bienvenidos.
En el episodio de hoy, Jorge Diego es acompañado por Gil Cerezo, miembro de la banda Kinky, para hablar sobre un tema que les apasiona a los dos, las portadas de álbumes musicales y su relación con el contenido. Cuéntanos, ¿cuál es tu favorito?
Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. En esta ocasión, un episodio corto donde me acompaña, bueno, donde no me acompaña Alex. Esta vez lo sustituimos. Traemos aquí un fichaje estrella, un fichaje estelar, Gil Cerezo de Kinky. Y en estos episodios cortos, lo que buscamos es tener como estas conversaciones sobre temas, sobre cosas que nos vuelan la cabeza. Y como ya lo saben, la gente que lleva tiempo escuchando Designaholic, mi segunda pasión después del diseño es la música, aunque no toco ni la flauta. Pero el tema estético de la música es algo que siempre me ha traído, ¿no? Los videoclips, las portadas, y eso es lo que te quería invitar el día de hoy a platicar, de portadas, claro, de discos.
Igual de trascendental una portada que el contenido, ¿no? De su parte musical.
Tú, ahorita cuando te invité, fue muy curioso, ¿no? Porque me decías, pues mis discos favoritos o yo no, tus portadas favoritas, ¿no? Como que sí. Es un tema bien difícil de separar.
Sí. Van junto con pegado. Te digo, hay portadas que son tan icónicas que ni siquiera te acuerdas de la música, ¿no? Que sí. Te acuerdas más de la imagen que del contenido mismo del disco. Pero te digo, siempre cuando hay una comunicación perfecta, cuando hay un match perfecto entre portada y sonido, se vuelve un clásico.
Claro. Y nada más como para dar un poco de contexto, comienzan los LPs principalmente con música clásica. Cuando empezaban a hacer los pressings de los viniles, ajá, venían con unas hojas muy sencillas, pero los discos de música clásica comenzaron a hacer varios discos en un mismo packaging, ¿no? O sea, lado A, lado B, abrirlos y demás. Y ahí es donde empiezan a meter el cartoncillo, ajá, como algo más con estructura. Y en 1938, Columbia Records empieza a introducir gráficos, ¿no? Específicamente son diseños de Alex Steinweiss, que empieza a hacer como, pues meterle un tema artístico y un diseño a las portadas, más allá de nada más, esto lo grabó tal persona, ¿no?
Claro.
Y es de ahí fue como desencadenándose y fue pues también abriendo este nuevo camino de, pues ahora es la música y la portada, ¿no? Eventualmente fue música, portada y videos, ¿no? Y ahora es música, portada, videos, todo lo digital interactivo, sí, que rodea. ¿Cómo esa evolución, pues a ti te tocó brincar el tema de...
Desde 1938 yo estuve... así.
pero sí estuviste desde 1999 o 2000, sí, haciendo portadas. ¿Y cómo ha cambiado la manera de hacer portadas o de pensar en portadas antes de los streamings, ahorita?
pues ahora es mucho más cantidad, ¿no? Tienes que hacer más cantidad de portadas y se le toma un poquito menos de seriedad. Como que es un... ¿Qué te digo? Es como un formato casi que tienes que llenar. Ahora, el que sigue. Y te digo, creo que cuando un artista se toma el tiempo de conceptualizar algo, que tenga todo redondez, ¿no? Tanto su show en vivo, con la portada, con la música, con el contenido, con las letras, es cuando se logra una pieza que sube a otro escalón. La portada antes pues se le tomaba mucho más seriedad y tenías que ir, sentarte con el diseñador gráfico.
Que lo probara 20 gentes en la disquera.
Hoy puede ser una foto de tu teléfono y vámonos, súbelo. Y ya, ¿no? Se vuelve un proceso un poco menos romántico de alguna manera. Es como mucho más veloz. Entonces, tanto la vida a veces de las portadas pues también no es tan trascendental como lo era antes.
Y los objetivos, ¿no? Porque antes pues una portada de un vinilo en una tienda, ¿no?
Sí, no deja de ser un objeto.
Claro, y como la portada de The Uncle, ¿no? De Introducing, de estas dos personas haciendo buscando los discos.
The Shadow era eso.
The Shadow, perdón. Supongo que era Amoeba o algo así, de esas tiendas enormes con muchos discos. Y luego cambia a CD, ¿no? Y entonces la cancha se achica.
Claro.
Y ahora la cancha pues es un icono, ¿no? Y
sí, creo es un thumbnail.
Generar ese impacto en el thumbnail es algo que piensas de ahorita, cuando haces una portada, de que cómo se va a ver esto. Sí. Porque eso pasaba en diseño gráfico, que los diseñadores gráficos decían, güey, pues se tiene que ver bien enorme y se tiene que entender chiquito.
Exacto. Ahora tienes que conceptualizar precisamente para que se vea bien en este cuadrito. Hay otra variante que, por ejemplo, antes pues era muy importante poner el nombre dentro de la portada, ¿no? Casi no hay portadas tan limpias, siempre era el nombre y el nombre del álbum.
Y una foto, ¿no? Un retrato. Ajá. Muchas veces.
Y ahora pues tienes la ventaja, entre comillas, de que siempre está el nombre de la canción o el disco y el artista ya abajo de tu cuadrito, ¿no? O sea, que las plataformas tienen esa información ya implícita, entonces la portada puede ir un poco más limpia, digámoslo así.
Genial. Y bueno, te pedí que trajeras algunas de tus portadas favoritas para discutir. Enséñame, vamos a hacer una y una.
Venga,
¿no?
Yo las voy a... son tres, las acomodé de manera cronológica.
Igual yo acá.
Esta que es del 2003, que es un disco espectacular, que pues justo en esa época, ¿no? Era no me acuerdo si le llamaban electroclash o post-punk, no me acuerdo cómo se le llamaba todo este movimiento.
Pero esta efervescencia indie, ¿no?
Ajá, indie, como con una esencia electrónica. Y pues Peaches es así la comandante de este pinche movimiento. Me encanta esta portada porque dice muchas cosas. Creo que este disco se llama Father Fucker, si no me equivoco. Sí, Father Fucker. O sea, expresa todo lo que es el disco, ¿no?
Y es esta, estamos viendo, para los que nos escuchan, es esta portada de una mujer con barba.
Que es ella, ¿no? Ajá. Ella pues, tiene una fuerza muy importante en el stage y en las letras, ¿no? Mucha agresividad feminista. Me encanta también que tienen las letras de Def Leppard, que era también una de mis portadas favoritas cuando era niño, el Histeria. Ajá. Era como una alucinación. O sea, me quedaba viendo esa portada mucho tiempo. Entonces te digo que tiene esta fuerza del movimiento ochentero, de la contrapropuesta femenina. Y expresa perfectamente lo que es el disco.
Chingón. Yo vengo con... Yo soy más como teórico. Vámonos por los cánones de portadas. Y yo empiezo con una portada de 1967. Obviamente, Sgt. Pepper de los Beatles, una idea de Paul McCartney, ¿no? Ejecutada o en colaboración con la dirección de arte Robert Fraser, una fotografía que tiene como esa intención de la banda acaba de tocar y los pusieron ahí a posar. Entonces, inclusive los ves como ya medio fastidiados de que qué estoy haciendo aquí.
No conocía la historia.
Y es como este fotomontaje que duró, o sea, la sesión duró varias horas. Todo el chiste es que incluyen estos recortes escala real de gente, desde Karl Marx hasta Bob Dylan, como que lo que estaba pasando en el momento. También me gusta como un testamento del tiempo, ¿no? A mí me encanta esa frase que dice que el diseño es un reflejo del tiempo en el que vivimos.
100%.
Y creo que esta portada de 1967 es un reflejo de lo que estaba pasando ahí. Psicodelia, atasque total artístico, efervescencia. Y obviamente los Beatles, pues, en la posición que ya estaban, adoptan este concepto de esta banda, este disco, y la portada, pues, es parte de ese concepto, como tú decías, ¿no? O sea, cierra bien todo esto que yo ya venía manejando visual.
A mí me gustan mucho las portadas que te puedes quedar viendo horas, ¿no? Y vas descubriendo detalles. Este yo creo que es la mamá de todas esas portadas.
Tiene como muchos easter eggs, ¿no? Uh-huh. La fotografía, bueno, nada más para tener como el tema. El diseño fue, o sea, la dirección artística fue Robert Fraser, pero artistas del movimiento pop, Peter Blake y Jan Howard, fueron parte de este concepto. ¿Tú, cuál fue tu primer disco de los Beatles?
Este, justamente. Yo descubrí a los Beatles tarde. Ya tendría yo unos 20 años.
Okay.
Y por primera vez escuché este disco.
Ya estabas en, o sea, pues ya estabas.
Ya, te digo, estaba justo antes de Kinky. Y me obsesioné con este disco, sobre todo por una canción como hindú. ¿Cuál era?
Ah, la del título largo.
Algo del zapato, no me acuerdo qué. No, de George Harrison. Pero bueno, o sea, como que dije, a la verga, este pinche disco, o sea, está súper ecléctico, todo súper bien construido.
With and Without You.
No, es una que tiene como una cítara. No me acuerdo, ahorita te la digo. Pero bueno, todas estas canciones, todas y cada una de ellas, son espectaculares.
Y a mí lo que me gusta mucho de las portadas de los Beatles es que, o al menos de la segunda fase, después de que probaron las drogas fuertes, que siempre colaboraban con artistas, ¿no? Que tal vez ahorita pues estos nombres no nos suenan, pero uh-huh. En ese momento pues eran nombres importantes más haciendo una portada de los Beatles. La sí. primera portada que hicieron que fue como conceptual fue la de, y que marcó también pauta en su cambio musical, pues fue la de Revolver.
¿La de Revolver cuál es?
La blanco y negro con dibujos y esta mezcla, ¿no? Pero al final este es el icono, esta es la portada de los Beatles.
Fíjate, estuve a punto de traerme la de The White Album, nada más por el hecho, ¿no?
Claro,
de lo minimal que también lo lograron hacer ellos.
¿Cuál es la portada de Kinky más minimal que tiene?
La portada más minimal es una que se llama Barracuda, que salió antes del GC de Kanye, que es exactamente lo mismo, era el CD.
Y con la letra como neón, ¿no?
Ajá. Era, haz cuenta, era un CD. Ajá. Y literalmente, pues nada más se veía el CD y la caja estaba transparente. Y estaba escrito en la cajita. Ahí estaba impreso, nada más decía Kinky Barracuda.
Y ese disco de Jesus, el diseño es de Virgil Abloh.
Sí, sí.
No, de hecho, en la exposición de.
Lo tienen en gigante ahí.
Lo tienen en gigante, ¿no? Está cabrón. Siguiente portada.
Esta es una que me encantó, que es casi, casi de esas que compras por la portada más que por la música. Y esta es técnica collage de una artista que se llama Agnes Montgomery. Muy simple, muy indie. Retrata pues perfecto también este movimiento que es Panda Bear, que es como de Animal Collective. Esto es como uh-huh. colectivo de neoyorquinos que hacen medio noise, medio... Muy, muy, muy padre el sonido.
Y que tienen un concepto igual, como visual muy fuerte. De hecho, ellos hicieron un. Uh-huh. Hicieron como una movie disco. Uh-huh. Que me acuerdo que lo fui a ver a la Cineteca aquí y me salía media película. Estaba demasiado grotesco, densa. Intenso, denso. Un mal viaje.
Pero ellos son muy buenos. Te digo, haciendo la parte gráfica y conceptual y visual. Sí. Y te digo, dentro de esos son Animal Collective y dentro de su solo project, este se llama Panda Bear, uh-huh. que tiene unas voces así muy corales, pero también esas portadas que te puedes clavar ahí. Y este me pareció súper linda. O sea, desde un punto muy inocente, pero pues un trabajo bien chingón.
Fino también.
Y es collage real. O sea, es recorte y van poniendo. Tiene mucha obra este artista.
Muy bien. Yo regresando a mi viaje teórico histórico, mi siguiente portada es de 1900. Este sí es uno de mis discos favoritos.
Sí.
Bueno, todos son grandes discos y pero.
¿Ya cumplió qué? ¿60 años? ¿50? ¿Cuántos tiene?
Pues 73.
Ah. 73.
Sí, o sea, no, es del 73, entonces cumplió 50 años. De hecho, 50. Hubo un box set muy cabrón el año pasado de este rollo, ¿no? Y este disco, pues es el disco icónico de Storm Thorgerson, que después hizo unas portadas
alucinantes,
surreales, ¿no? Uh-huh. Obviamente con Pink Floyd, pero también con Cranberries y con The Mars Volta y demás. Y me encanta que este es como el inicio. No,
no manches, esta es la portada.
Y es de los discos más vendidos de la historia y todos uh-huh. los récords que tendrá Pink Floyd, pero ahorita vamos a hablar del diseño. El diseño, les digo, es Storm Thorgerson, que falleció hace poco, hace un par de años. Su estudio se llamaba Hipnosis y hacían, bueno, reconocidos por estas imágenes surreales que tienen, que no me imagino cómo las hacían sin computadora. Pero esta pieza, pues es una pieza súper sencilla, como muy icónica, donde colaboraron varias personas. La historia comienza con Richard White, el tecladista, que dijo que quería algo como súper sencillo, súper simple and bold, y que mostrara como esa conexión entre la luz y la música, ¿no? Como que tenían ahí un tema, Pink Floyd yeah. siempre con sus shows de luces y demás. Desde el principio, cuando todavía estaba Syd Barrett, sus primeros shows eran muy, muy visuales y mucha luz y demás. Entonces es un okay. concepto que siempre tuvieron y eso es como la inspiración con este prisma que multiplica un rayo y dispersa como varios colores. Fue creado por el diseñador gráfico George Hardy, parte de este grupo de Hipnosis. Y de nuevo, es uno de mis discos favoritos de toda la historia, pero también una de esas portadas que todo el mundo conoce, ¿no? Es imposible no tener esa idea. Piensas Pink Floyd y piensas en la pirámide.
Claro. Precioso.
¿Tú qué? ¿Te late Pink Floyd o no te late Pink Floyd?
La verdad, sí me late, pero nunca le metí. O sea, no conozco mucho su material. Dentro de Kinky hay dos o tres que son muy fans. Entonces, sí, conozco mucho la música. Uh-huh. Y cuando pues tengo la oportunidad de apreciarla, pues sí, es un viajezón. Uh-huh. Pero soy sincero, no le di. No estuve tan presente ni en Pink Floyd ni en The Cure.
Ok.
Algo pasó ahí en mi Matrix, un glitch.
Claro. No, pero todos tenemos esas bandas, ¿no? Por ejemplo, a mí yo detesto Queen.
Bueno, yo soy igual que tú, no puedo escucharlo tanto, a pesar de que, bueno, hay sus canciones que son padrísimas, pero no,
sí, me, no me gusta. Me pone Queen. Malas, ¿no? Y te entiendo, ¿no? Hay como esas bandas que son súper populares, súper importantes, pero pues hay algo que no, ¿verdad? ¿Cuál es tu siguiente portada, Gil?
Mi siguiente portada está diseñada por un diseñador que se llama Inteligencia Artificial. Entonces creo que es el primer álbum que pues me toca presenciar, donde es una portada del inicio, como puedes ver, del inicio de lo que es la inteligencia artificial, ajá. que retrata muy padre ese momento, ¿no? Porque es una estética que fue del año pasado. Hoy en día ya está mejorada mil veces, ¿no? Pero al principio así salían los ejercicios, ¿no?
Sí, que los ponías.
O salían los dedos raros.
Exacto.
Así, ¿no? Entonces creo que retrata padrísimo el momento histórico donde pues ya un diseñador más va a ser la inteligencia artificial.
¿Qué banda es?
Este es Little Yachi, que para también como coincidencia, pues fue mi disco favorito del año pasado.
Okay.
Es un disco espectacular que me recuerda mucho a Pink Floyd, que es de un rapero, pero que hizo un disco completo de rock psicodélico. Uh-huh. Y este, lo juro, alucinante. Está precioso el disco musicalmente.
Es el de los Corn Rolls Ruffles,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y te digo, aunque la portada pues no es tan linda, me gusta el significado de que por primera vez está puesta ya de manera cruda.
Y es lo que hablábamos de cómo el diseño habla del tiempo.
Así es.
Y es una portada del 2023 que habla de ese comienzo de la inteligencia artificial.
Mira, es de Motown.
Motown Records. Mm.
Pero no, es un discazo y te digo, pues lo padre es eso, ¿no?
Que tiene como una vibra de Aphex Twin, ¿no? Como ahí, sí, creepy.
Ándale. 100%. No sé por qué me figura ahí como medio político también, ¿no?
¿Has comprado un disco nada más porque viste la portada chingona y dijiste, lo tengo que tener?
Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, he comprado unos 3 o 4 de esa manera. Casi siempre me decepciona la música. Hay uno que sí, no me acuerdo cómo se llamaba. De una ilustración así, de una ola, esa es como muy, pues muy gráfico.
Mi tercer disco es Actum Baby, que aparte hace un mesecito, me fui a celebrar mi cumpleaños a ver el show en The Sphere, en Las Vegas.
Sí, qué padre.
Un viajezote.
O sea, ¿ese no te saliste a la mitad?
No, ese, ese salí volando, pero todavía, o sea, físicamente estaba en el lugar, pero espiritualmente estaba en otro lado, ¿no? Sí, fue un show muy, o sea, he ido a muchos conciertos y ese definitivamente
sí, sí
se
les... pues subieron la bandera muy alto, ¿no?
YouTube siempre, ¿no? O sea, y aparte, el show estaba centrado en Actum Baby, que aparte es mi disco favorito de ellos.
¿Es este?
Sí. Actum Baby de 1991, grabado en Berlín con Brian Eno. Y creo que ahí YouTube musicalmente quería desprenderse de su pasado y también gráficamente quería desprenderse de su pasado, ¿no? Y esa portada también... Hablábamos de esta estética de los noventas, de como crudo, imprevisto, filtro, saturación. Y esta portada que son fotografías de Anton Corbijn, este director fotógrafo muy reconocido, director de Depeche Mode, muchos videos, obviamente destacando Enjoy the Silence, muchos videos con... pues lo alternativo de ese momento y una estética muy particular.
Una película muy padre también.
Sí, la película está cabrona. Una estética muy particular. Yo como fan de sus videos, como que luego lo conecto con esto visual. Y aquí también lo importante es que combina fotos de YouTube con este carrito que se llamaban los Travis.
¿Cuál es este? Güey?
Ajá, este. El Trabant Cars, que era como un carro de la Alemania comunista, de la Alemania del Este. 91, pues acababa de romper el muro de Berlín, se va a YouTube ahí, se empapa, se satura. Con Brian Eno cambian este tema sonoro, con Anton Corbijn cambian este tema visual y la conexión Berlín está en la portada, está con estos carros que eran como muy icónicos de cuando se cayó el muro, pues... Estaban ahí en las
en
calles.
Barata, estaban, ¿no?, en barata.
Y este collage, pues ahorita cuando lo viste, luego me dijiste, como la portada de Pearl Jam. Sí, sí, No Code, ¿no? O sea, como que este tema de fotitos, también como que creo que esto marcó una pauta para eso.
Yes, yes indeed. Digo que este güey hizo una película de Joy Division, que está muy padre.
Sí, la de Closer.
Pues no me acuerdo cómo
se llama. Sí, blanco y negro.
Sí, 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 padre. Sí.
Terrible historia, pero...
Yo traje dos portadas de Kinky.
Sí, te pedí que trajeras portadas de Kinky para que nos platiques como qué Mira rollo, este. De dónde salieron. Aquí tenemos un... Esto me hace pensar en Snoop Dogg. ¿Estabas pues viendo Los Ángeles o qué?
Estaba viendo Los Ángeles, un artista venezolano pues que hacía mucho gráfico y tenía esta pintura que me, pues a mí me inspiró para hacer una canción.
¿Qué canción?
Se llama Back in 1999, esta de aquí.
Ok.
Entonces empieza diciendo putas, neones y grafitis, que yo le quería llamar hacia el disco, pero pues al final se llamó Sueño de la Máquina. Y pues es de esas portadas igual, ¿no? Que tiene mucha información y si vas viendo, encuentras un condorito, encuentras al Chavo del Ocho, encuentras parches, encuentras muchas cosas que era pues como un sueño medio apocalíptico con este gráfico medio inocentón, ¿no? Con una caricatura no tan bien hecha.
¿Lo pero, censuraron? O sea, cuando lo ponían en tiendas, ¿hacían algo ahí con estas mujeres?
El vinil no, fíjate, la portada del digital están haciendo otra cosa. Creo que sí están vestiditas las chicas. Y en el vinil lo decidimos dejar así como en la versión porno.
Oye, no hagan zoom de esta portada para que no nos censuren aquí en YouTube.
Véanla. Y pues están masajeando ahí dos chicas enfrente de un Mazinger Z. No sé si sepan. ¿Quieres Mazinger Z?
A mí sí me tocó Tony Kabuto y Mazinger Z.
Koji Kabuto, ¿no?
También el lettering de Kinky parece como un word art, ¿no? Como estos primeros word arts de Microsoft.
Era esto, pero con... No sé si te acuerdas de una revista que se llamaba Heavy Metal.
Claro.
Como que la inspiración era esa. Entonces, dentro del... A ver si viene el libro aquí.
Inclusive también me recuerda a esta portada de Guns N' Roses. Esa portada de Guns N' Roses que...
Mira, aquí vienen ilustraciones de cada uno de nosotros.
Ah, chingón.
Por el mismo artista. Como en esta época de...
Tiene una vibra como de este videojuego, ¿no? ¿Cómo se llama? Grand Theft Auto.
Puede ser.
Te preguntaba lo de la censura, porque una portada similar de Guns N' Roses, no sé si fue Appetite. Digo, al final creo que se quedó con una alterna, porque la portada original, que era como una chava.
Es para ti este.
Ay, gracias. como que siempre es un tema, el tema de la censura. ¿Tú has vivido algo de eso con Kinky? Ya sea música, portadas o algo.
Bueno, esta, porque yo la quería dejar así originalmente y pues sí, se autocensuró por diferentes ideologías dentro de la banda. Pero pues sí, a veces te censuran, no, o nos censuramos nosotros mismos. ¿No? Uh-huh.
¿Y la segunda portada?
Y la segunda portada es esta. No sé si se va a ver con el plástico, que no se refleje. Este está nuevecito. Y este también tuve... hay una canción que se llama Nada Vale Más Que Tú, uh-huh, que es igual... El tema es el título del disco. Y que la idea es que se compra con un solo peso. O sea, se repite esa frase en la canción.
Ok.
Entonces... pues es una abducción, ¿no?, de una chica por un ovni que tiene forma de peso mexicano.
¿Esta con quién la hiciste?
Esta la hizo también Calvin, Gerardo, perdón, ahí con Branson People. Pues ahí me hizo favor de materializar. Ahí tengo el sketch, le hice un dibujito ahí y pum, ¿no? Pues lo engrandecen mucho cualquier idea que tengas.
Claro. Está increíble y creo que al final también es un mensaje fuerte, ¿no? O sea, vas caminando y ves un peso enorme y se traduce muy bien la idea que tenías.
Sí, no, te digo, está muy linda la ejecución, pero era pues esa idea, ¿no? ¿Cuánto valemos? ¿Qué se puede comprar? Uh-huh. ¿Qué se puede comprar con un solo peso? Y de ahí parte la canción.
En estos dos, uh-huh, me dijiste lo mismo, ¿no? De esta canción salió esta idea.
No, de esta pintura salió una canción.
Ah, ok, aquí fue al revés. Wow.
Y ya pues le compré, digamos, los derechos de la pintura de este compañero y Carlos Echeverry se llama este ilustrador.
Muy bien. Pues Gil, estuvo increíble hacer este episodio corto contigo, aunque extrañamos aquí a Alex. Pero bueno, creo que es un tema que está muy cercano a ti, ¿no? Con tus gustos visuales, tu manera de trabajar. Haciendo esos conceptos completos o sea, esta interacción de la canción con lo gráfico, con el video y demás. Entonces, qué chido que se prestó, que te viniste aquí a cotorrear de portadas y a ver qué opina la gente.
Y nos vemos la próxima semana con 3 portadas más.
En nuestro podcast Portadas y Dice.
Súper.
Gracias a todos. Esto fue Dizanaholic. Y recuerden que la conversación continúa en nuestras redes sociales. ¿Cuál es su portada favorita? Déjenlo en los comentarios. Oye, a ver, hacemos aquí con Jimena en Instagram alguna dinámica para que la gente nos comparta sus portadas. ¿Qué opinan de las portadas que compartió Gil? ¿Qué opinan de las portadas de Kinky, de sus videos? Estamos aquí haciendo esta intersección del diseño y la música en Dizanaholic porque me encanta. Yeah. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego.
Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.